En abril llega al Teatro Real el gran estreno de Nixon in China de John Adams. Descubre esta obra imprescindible en la que música, política y poder convergen para recrear el acontecimiento que cambió el mundo en 1972. El histórico encuentro entre Nixon y Mao Zedong en Pekín. 7 únicas funciones del 17 de abril al 2 de mayo. Entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Vamos, que el reto de Pedro Martín tiene premio esta semana. Vamos a buscar la tercera pista. Hola, Peter Martín, buenas.
¿Qué tal? Buenas, Munilla.
Recuérdanos lo que estábamos buscando y el premio.
Bueno, el premio es una camiseta con el nombre de todos los jugadores que han disputado algún partido con la selección, 843 hasta esta convocatoria en la que han debutado José Luis y David García, el jugador de Osasuna. Pues lo que tienen que buscar estos los oyentes es uno de esos 845 o 43, como quieras, jugadores que han disputado algún partido con la selección. Dijimos que es un jugador que no nació en España, esa fue la pista del lunes. La pista de ayer es que ese jugador no nació en España, llegó a España, llegó al fútbol español, como era muy bueno, se nacionalizó y después de nacionalizarse jugó con la selección. Y la pista de hoy es que gracias a nacionalizarse español jugó una Eurocopa y un Mundial.
¿Una Eurocopa y un Mundial?
Sí.
Todavía hay unos pocos,
Cada vez menos.
Sí, hombre, estaría bueno. Si no, apañado, vamos.
Cada vez menos.
Vale, perfecto. Mundial. Pues nada, mañana la cuarta pista. Un abrazo grande, Pedro Martín.
Hasta mañana.
Hasta luego. Extracto del partidazo de anoche. Claro que sí, tertulia sobre lo de la selección.
Se ha instaurado un poco como que hay que cambiar el equipo de martes a sábado, de sábado a martes hay que cambiarlo casi entero. ¿Por qué hay que cambiarlo?
O sea, sí, se entiende lo que dices, pero es que yo no lo comparto.
Yo tampoco.
Pero, absolutamente, porque además, oiga, viene un seleccionador nuevo, una etapa nueva, oiga, hágame el bloque. Que usted diga que, pues mire usted, en vez de Ceballos no estuvo bien el otro día, José Luis hizo dos goles, haga usted dos cambitos, tres cambios, ahora ocho cambios. Es que me parece que sí. Es una cosa que es
yo no sé si el equipo de La Fuente es el de Málaga o el de Glasgow. No tengo ni idea.
Yo le veo más jugando a Gaby un partido como el de hoy que el del otro.
Yo le entiendo que él le transmita al grupo. Aquí empezáis todo de cero. Cuento con todo, vale. Pero bueno, en realidad los equipos se construyen desde una defensa.
Hombre, por favor.
Claro.
Y yo pensaba que algo en la defensa iba a repetir. Claro. La ha cambiado entera. Que oye, él es el que se va a llevar los palos. Sí. Él sabrá, ha preferido que estuvieran todos con la actitud de decir, aquí puedo ser importante, a decir, venga, voy a ir ya haciendo lo que quiero.
Pero además, perdona, cuando luego en mundiales y en Eurocopas, en fases finales, pasa lo contrario, que es que siempre repiten equipo. Sí. Los seleccionadores, siempre.
Ya verás en las semis y en la final de la Liga Nacional.
Pero es verdad que al principio también prueban, o sea, yo entiendo que es normal que pruebe
pero
un poco, todo, pero no ocho cambios.
Pero si yo fuera mi primer partido y mi segundo partido, yo amarraría. Por eso, cuando hay que pensar en el futuro. No, dejad de pensar en el futuro, piensa en el presente. No ya amarramos porque hay que pensar en el fútbol, perdona, hay que pensar en el presente, lo agarramos como ejemplo.
Y no eran partidos amistosos para probar, eran partidos de puntos, a lo mejor esto lo dejaba ya un poco más encarrilado.
Tú has perdido a Valde, que era un tinte indiscutible en el lateral izquierdo, por lo que no sé lo que tiene, si es que está el chico lesionado o qué y tal.
No está lesionado.
Bueno, pues mira, pues es un descarte que no entiendo. Entonces dices, pues mire, los centrales sobre todo. Es que es una cosa básica en esto del fútbol. A mí me parece que es esa sensación de que aquí, bueno, pues hay que quedar bien con todo el mundo. No, mire usted, para quedar bien con todo el mundo es ni en la sub-21, joder.
Ahora espera, queda Palomar todavía.
Bueno, pues eso era lo que opinaban los tertulianos del partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Y esto es lo que opinan los oyentes en la encuesta de Twitter, Asenjo.
Porque preguntamos, Muni, por la selección española. Hemos dado dos opciones: si la selección no da para más o si solo está arrancando y hay que dejar tiempo. Estamos por encima de 1.100 votos. Y de momento el 71% dice que la selección española no da para más.
¿Cuánto has dicho, perdona?
71%.
Oh, pues toma, apañado. Eso es confianza y lo demás es tontería. Venga, vamos a preguntar a Lama y Miguelito que están a punto de partir para Madrid.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Está vivo de milagro, recuperándose del susto de su vida. ¿Sabes la sensación esa de cuando estás soñando y caes al vacío? Pues es lo mismo que sintió José, un joven de 21 años que este lunes por la noche cayó a un pozo de 16 metros de profundidad.
Yo pensaba que hasta aquí era mi día. Y en plan de, no sé, en plan de como que mi cuerpo, yo, por instinto, se hizo como una bola y caía al agua, pues en plan de bomba, ¿sabes? Y yo creo que eso fue lo que me salvó. Entonces yo cuando bajé, pues no sabía que había agua, ¿sabes?
Le salvó el agua que había en ese pozo, pero en esas décimas de segundo de caída, él pensó que iba a impactar contra el suelo, imagínate. El accidente ocurrió a las afueras del municipio de Herencia, en Ciudad Real, en una finca en la que frecuentemente se reúnen los jóvenes del pueblo. Allí es donde estaba ese pozo, aunque José y su amigo no sabían que era realmente un pozo. Es una construcción que no está a ras de suelo, sino que se eleva un poquito y estaba completamente tapiada. Bueno, pues ahí es donde se subió José y desde ahí es donde cayó.
Nos subimos a la plataforma de hormigón, que era el pozo, que estaba totalmente tapiado, como un tejadillo, que estaba pues a un metro de distancia, más o menos. Me subí el primero, y mi amigo pues no podía, que le daba miedo, ¿sabes? Y claro, entonces como que me bajé de ayudarle, y nada más apoyar el pie, el cemento partió y me caí.
El amigo de José rápidamente dio la voz de alarma y llamó a los bomberos de Alcázar de San Juan, que fueron a rescatarlo.
Pues bajó un bombero, macho, con un arnés y todo eso. Montaron ahí en el pozo un trípode y con la ayuda de 10 personas o algo de eso, pues consiguieron sacarme. Pero fue vasto. Estuve ahí como una hora y todo eso, ahí metido. Y un miedo que flipas ahí.
Pues una hora en el interior del pozo hasta que consiguieron sacarlo sorprendentemente sin heridas graves. Ni siquiera tuvo que pasar por el hospital.
Una pequeña herida en el costado, o sea que no es nada, ¿sabes? Y ya, es eso. En plan de, por lo demás, estoy perfecto.
Está perfecto, pero vamos, el susto que se llevó no se lo quita a nadie. Esa caída al vacío de 16 metros en un pozo legal que estaba tapiado y al que nunca debería haberse subido. I'm outside your house again, freezing in the cold, waiting for the moment I learn to let go. I've been messed up a thousand times with tears in my eyes, but all the pain it fades away when you say it right. I try and I try to tell myself it's alright, 'cause I'm terrified. Pues mañana se va a cumplir una semana del inicio del incendio de Villanueva de Viver en la provincia de Castellón, un incendio que todavía permanece activo. Vale. Pues casi 7 días después, el fuego sigue sin estar controlado, pero ya no hay llama. Ahora mismo se está trabajando en refrescar todo el perímetro, porque hoy es verdad que no sopla viento, algo que siempre es una buena noticia, pero mañana la cosa se vuelve a complicar porque se esperan fuertes, intensas rachas de viento de nuevo. Hoy, al menos 200 vecinos de Villanueva de Viver, Puebla de Arenoso, Higueras y Pavías, que son localidades, municipios muy pequeñitos, pueblos muy pequeñitos de Castellón, por lo menos han podido volver ya a sus casas, pero permanecen desalojados todavía unos 1.400 vecinos de otras localidades. Estamos hablando del primer gran incendio de este año 2023, y eso que acaba de arrancar la primavera. Te recuerdo que el pasado año fue nefasto, las llamas arrasaron más de 300.000 hectáreas en nuestro país, y este verano se espera que vuelva a ser muy cálido, así que vamos a ver qué pasa. Pero en estos meses de otoño e invierno, ¿se ha hecho algo en materia de prevención? ¿Cómo se puede evitar que siga ardiendo el gran patrimonio natural que tenemos? El ingeniero de montes, David Caballero, nos cuenta que más de un 90% de los incendios que se registran en España tienen origen humano. Para él, la mejor forma de prevenirlos es la concienciación.
Pues no hagas quemas fuera de o en una época de peligro, o no hagas barbacoas, o ten cuidado con las radiales, etcétera, etcétera. Parece que esa información, en vez de ir a mejor a lo largo de los años, es decir, utilizarse para que haya menos incendios, se utiliza para que haya los mismos o peores.
Te decía hace un momento que el año pasado fue nefasto. La superficie forestal quemada fue 4 veces más que la media de la última década. Además, hablamos de incendios que son muy complejos en su extinción.
Son fuegos que empiezan muy fuertes, son fuegos que desarrollan una energía tremenda. Entonces, nuestros medios de extinción, en la primera intervención, que es cuando son muy efectivos en apagar un fuego, hay muchísimos cientos de incendios que no salen en la prensa porque acaban en pequeños por esta muy buena actuación. Se escapan porque nos pueden desde el minuto uno.
Para este 2023 la situación no parece que vaya a ser mucho mejor. Las previsiones para los próximos meses son negativas por las altas temperaturas que ya estamos registrando y las que se prevén también para este verano y por la falta de lluvias.
Arrastramos ya una sequía severa. Va a entrar la primera, entre comillas, ola de calor de manera muy temprana y nos ha pillado a pie cambiado con el dispositivo todavía no preparado para la campaña de incendios, con lo que pinta mal.
Este ingeniero nos contaba también que el abandono del monte sigue siendo una de las causas de los incendios. Ahora las labores de prevención tienen que actuar en aquellas zonas donde antes lo hacía de manera natural y habitual la agricultura y la ganadería tradicional.
El incendio encuentra comida por todos los sitios. Por un lado, esos usos tradicionales del paisaje, en particular los campos de cultivo y cualquier actividad de producción primaria, se está en cierto modo abandonando por muchas causas que podríamos discutir.
La despoblación ha provocado que la agricultura y la ganadería vayan desapareciendo, pero la vegetación y la maleza siguen ahí. Lo triste es que solo nos acordamos de esta circunstancia cuando solo vemos el humo. Pues para prevenir los incendios, en varias comunidades trabajan con las ovejas bombero. El nombre es verdad que es llamativo, pero bueno, no deja de ser el pastoreo de toda la vida. Y es que estos animales se comen todo lo que se encuentran a su paso y eso hace que el monte esté limpio y así se evitan los incendios o por lo menos son de menor gravedad. En Madrid, Jorge Izquierdo es ganadero y es pastor, en Colmenar Viejo concretamente, y limpia con sus 3.000 ovejas más de 800 hectáreas de monte. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Desde cuándo llevas haciendo esto, Jorge?
Pues creo que somos los pioneros, que empezamos en el 2011.
Y bueno, el objetivo es ese, que con vuestro ganado, con vuestras ovejas, podáis limpiar los montes para evitar los incendios o que estos sean de menor gravedad.
Nosotros en principio lo que hacemos es apoyar la labor de los retenes y de los bomberos. Es decir, se están haciendo fajas perimetrales en los montes para evitar que entren los incendios a los montes y nosotros lo que estamos haciendo es manteniéndolas. Pero realmente lo que estamos haciendo es eliminar todo el pasto. Toda la hierba que ahora se ve, o este año es un poco menos, pero se ve verde, se la comen, con lo cual no queda esa hierba, no se seca, y es pasto seco, que es materia combustible, que luego agarra al monte bajo, y del monte bajo, cuando llega a la copa de los árboles, pues es muy, muy difícil atajarlo. Porque entendamos, yo no entiendo mucho, soy pastor, pero entendemos que a lo mejor lo que hay que pensar es dejar ya de darnos golpes en el pecho y decir, ¿por qué nos está pasando esto y por qué, cómo lo podemos evitar? Porque a lo mejor lo que hay que hacer es no poblar tanto de árboles los montes y sino dejar sitios para podernos defender contra esos incendios. Porque si no, si están los montes tan plagados de árboles, es muy, muy complicado apagarlo. Y sobre todo si no hay animales, porque la verdad que llevamos una campaña a los ganaderos que parece que somos terroristas ecológicos, que no sabemos hacer nada y que estamos aquí sobrando, pues todo se va juntando.
Jorge, ¿tú colaboras con la Comunidad de Madrid?
Sí, nosotros llevamos desde, ya te he dicho, desde ya varios años trabajando con Comunidad de Madrid, con bomberos, con Protección Ciudadana, estamos a su servicio y estamos haciendo la labor de limpieza de montes. Todo no fue fácil porque es muy difícil que ahora mismo cualquier persona que tenga un cargo se atreva a tomar decisiones porque ya sabes cómo están las situaciones. Entonces ha habido gente que al principio, bueno, era un poco con miedo de cómo iba a reaccionar y cómo iba a ir, pero a partir de que ya se ha empezado a ver los beneficios de tener el ganado en el monte y demás, creo que las cosas se van un poco mejorando y ya nos van atendiendo un poco mejor y ya no tienen tanto miedo a qué pasará.
Hablas en plural, Jorge, dices nosotros. ¿Cuántos pastores como tú estáis, por ejemplo, trabajando en esa zona, limpiando esa zona del norte de Madrid?
Pues yo los números no los tengo exactos, pero creo que hay como 70 ganaderías que estamos trabajando en la limpieza de montes. 70 ganaderos que incluso podrían ser más si se facilitaran mejor las condiciones para que esos ganaderos pudieran acceder a los montes, porque os tendré que contar que tenemos que apañar como podemos. Tenemos un problema grave, que es de infraestructura. No tenemos infraestructuras, pues si tenemos personas no hay donde ellos se puedan alojar, no tenemos donde poder recoger los animales en condiciones, necesitaríamos poco más de corrales y zonas de manejo de animales, incluso alguna nave para meter los animales recién nacidos. Y luego tenemos el problema más grande, que si me lo permites, quería concienciar a todo ese personal que va los fines de semana o los días de diario, porque ahora ya es continuo, que lleva a su perro al monte y que el perro se creen que es una maravilla y tal, para ellos no será. Pero para nuestros animales es un problemón tremendo, porque cada vez que los animales tienen un perro de estos, corren nuestras ovejas, no solamente que las asusta, es que en uno de los montes llevo 32 ovejas muertas. Atacan los perros a las ovejas, las cuiden, las muerden, y sí, que la gente se cree que sus perros no tienen nada que ver. Entonces, por favor, que el que vaya al monte se dé cuenta que estamos haciendo un trabajo, una labor importante, y que no nos suelten los perros donde están nuestros animales. El monte es muy grande, pueden estar en donde ellos quieran, pero ese trocito donde anda nuestro ganado que estamos limpiando y demás, que no nos estén ahí dando problemas. Porque además nos pasa otra cosa, esas zonas donde habitualmente andan los perros y demás, el ganado no quiere entrar, no quiere ir a pastorear aquella zona porque sabe que ya les han sacudido, entonces no quieren ir esos animales ahí, y esas zonas a lo mejor son de las más peligrosas y las más conflictivas, que son las que más hay que limpiar. Entonces, por favor, el que vaya al monte, que cuando vea animales en el monte, se separe un poco, que tiene mucho monte para ir 100 metros más allá o 200 metros más allá y no molestar a nuestros animales.
Jorge, nos contabas que llevas varios años colaborando con la Comunidad de Madrid en la limpieza de los montes a través de tus ovejas bombero. ¿Qué balance habéis hecho de todo este tiempo de colaboración? ¿Es un método efectivo? ¿Realmente se han prevenido incendios? ¿No ha habido ninguno en esa zona?
Bueno, nosotros tenemos dos montes de 400 o 400 y pico hectáreas y desde el 2011 no hemos tenido ni siquiera un conato de incendio allí. No sé si eso es un valorarlo un 100% o es suerte o qué es, no lo sé. No sé cómo lo podremos valorar, porque a lo mejor hemos tenido la suerte de que también todos los madrileños que van y toda la gente que va a visitar esos montes han tenido cuidado y no ha habido ningún problema. Pero también es verdad que el monte, desde cuando nosotros entramos, para que se haga un poco la idea a los oyentes, los camiones de los bomberos, que son no un 4x4, sino un 6x6, los daba miedo entrar porque tenían un metro y pico de pasto, con lo cual no veían ni el suelo por donde andaban. Eso lo hemos solucionado nosotros con las ovejas y lo hemos limpiado bastante, y ahora el monte parece un jardín. O sea que algo vamos haciendo, y si eso ha contribuido a que en los montes que cuidamos no haya incendios, pues a lo mejor es que estamos haciendo algo en condiciones.
Jorge, ¿cómo trabajan tus ovejas bombero?
Bueno, pues mira, nosotros tenemos allí un cercado donde les metemos por la noche para que estén resguardadas y no tengamos ningún problema, que no se salgan a ningún sitio y demás, porque no está todo cerrado. Y entonces lo que hacemos es, por las mañanas, recogemos si hay alguna parida, que haya nacido algún cordero y demás, y luego salimos con las ovejas durante todo el día al monte. Vamos recorriendo fajas y zonas donde no hay fajas. La faja no la podemos estar continuo, porque se acaba el pasto y el animal no tiene suficiente alimento para comer. Entonces come una parte del día durante en la faja y luego en las zonas continuas para terminar de llenar el estómago y satisfacer su hambre. Y eso es lo que hacemos desde por la mañana hasta por la noche. Cuando ya empieza a anochecer, la recogemos. Y eso lo hacemos los 365 días del año. Aquí no hay fiestas, aquí no hay puentes, aquí no hay vacaciones. El ganado está de continuo. Y luego tenemos otra cosa muy importante. El monte no se come ahora en primavera o se come en el verano. El monte se come todo el año porque, por ejemplo, en el invierno, cuando hace frío, hay escarcha, hielo y demás, cuando las ovejas más muerden los rebrotes de las encinas, que es lo que más tenemos ahora mismo en la zona nuestra, o la jara y demás. Entonces, interesa que el ganado esté de continuo para que esté continuamente mordiendo. Por las mañanas, que hay más humedad, come más monte, y por la tarde, cuando las vamos a cerrar, cuando más monte comen, entre en el medio del día, que ya está un poco más seco el pasto y eso, y la hierba, es cuando come hierba. Con lo cual, intentamos aprender de cómo comen los animales para atajar todo ese pasto y todo ese combustible que hay en el monte.
Jorge, me llama mucho la atención lo que estás contando, porque son muchísimas horas de trabajo, son todos los días del año, como dices, 365 días al año, son 3.000 ovejas, que son muchísimas. ¿Con cuánta gente pastoreas tú? ¿Con cuánta gente trabajas?
Pues ahora mismo somos 10 los que estamos trabajando en este tema. Nosotros llevamos piaras de 600, 700 y donde hay más opción, más. Y tenemos una paridera continua para que un poco entienda cómo lo hacemos. Cuando la oveja se queda preñada o ha parido, la llevamos a una nave para que críe buenos lechales, porque lo importante es que esté el cordero bien tranquilo en una cama de paja y comiendo la oveja lo que quiere, el cordero mamando lo que quiere. Después, cuando el cordero lo sacrificamos para la venta, lo llevamos a la sala de ordeño, está unos meses, se cubre allí, y cuando ya empieza a ceder en la leche, la volvemos a llevar otra vez al monte para que descanse y come, con lo cual estamos haciendo un ciclo. Y hay unos que están ordeñando, los empleados están ordeñando, otros cuidando los corderos y otros atendiendo a las ovejas para que salgan. El trabajo menos costoso pues es el de estar con las ovejas. Es verdad que son muchas horas, pero no es duro, no es pesado, a no ser que el clima te machaque.
Bueno, pues lo que está claro es lo que dicen los expertos y los que saben de todo esto, que los incendios se empiezan a apagar en invierno con el cuidado de los montes, y en esto las ovejas bombero, como las que tiene Jorge Izquierdo, pues hacen una labor fundamental. Jorge, pastor, ganadero y responsable del grupo Colmenar Lechazo, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, y espero que este verano no tengamos que volver a hablar por temas de incendios, que hablemos de otras cosas.
Ojalá sea así. Gracias, Jorge, muy amable.
Buenas tardes, hasta luego.
Bueno, te quiero hablar a esta hora de la tarde, a las 3 y casi 47 minutos, pues de un gesto que es muy habitual y sencillo para muchos de nosotros. Pues eso de que tú vas a tu oficina bancaria, sacas tu tarjeta, la introduces en el cajero y haces cualquier operación, por ejemplo, retirar dinero. Pues eso, tecleas tu clave y en solo unos segundos tienes tu dinero. Sin embargo, los vecinos de muchos pequeños municipios lo tienen más complicado. Más de 1,5 millones de españoles tienen que recorrer decenas de kilómetros para encontrar un banco, una sucursal bancaria. Es, por ejemplo, lo que les ocurre a los 300 habitantes de Salas Altas, un pueblo en Huesca en el que hace un año cerró la última oficina bancaria que quedaba. Nos lo ha contado Conchi Bravo, una de sus vecinas.
Hace un año y algo que cerró el último banco en el pueblo. Si necesitamos algo del banco, tenemos que bajar a Barbastro. Teníamos dos y los dos cerraron.
Y es que en los últimos 5 años la banca ha cerrado una de cada 3 oficinas, y luego está la dificultad que tienen muchos mayores con las nuevas tecnologías. Pues para intentar solucionar ambas cuestiones, los socios del gobierno de coalición, el Partido Socialista y Unidas Podemos, han presentado una enmienda conjunta que obligaría a los bancos a reforzar la atención presencial. Por un lado, estarían obligados a garantizar la atención presencial al menos 2 días laborables por semana. Además, establece que los mayores serán atendidos durante un periodo mínimo de 3 horas diarias. Para ello, en cada oficina tendrá que haber una persona que asuma el cargo de gestor del mayor. Seguro, por cierto, hablando de mayores y de bancos, que recuerdas la campaña de recogida de firmas Soy Mayor, No Idiota, que puso en marcha Carlos San Juan, un jubilado de 79 años que contaba así esta iniciativa en la tarde de COPE.
Somos muchísimos los mayores, muy vulnerables ante esta situación de una digitalización que, como dije, es muy rígida, muy dictatorial, y que hay que pensar que prácticamente, pues yo hablo de casi un 40% de personas que no tienen acceso a Internet y no pueden tener un teléfono inteligente.
Pues se escuchó la campaña que inició este jubilado. El gobierno y la banca pactaron, de hecho, un protocolo de atención a los mayores. ¿Cuál es el problema? Pues que ese protocolo no obliga a nadie. El protocolo es voluntario.
Que no nos podemos quedar es con un protocolo voluntario cuando no hay nada más voluble que la economía. Estamos con inflación, deflación, posibilidad de recesión. Entonces, todo esto hace que la banca, en cualquier momento, un cambio de consejo de administración, un cambio en las directrices, pues obligue esa voluntariedad por completo.
Pues precisamente uno de los objetivos que persigue el gobierno con los cambios que ha planteado es o dar respuesta a la llamada España vaciada. Desde 2016, los bancos han cerrado 9.700 sucursales y se han quedado con 19.300 oficinas. Y eso que los españoles somos de llevar dinero en el bolsillo, ¿eh? 7 de cada 10 operaciones se realizan con dinero en efectivo. Y conseguir ese dinero, pues en muchos pequeños municipios se ha convertido en un problema, por lo que te estoy contando, porque no tienen oficinas bancarias. Nos lo contaba hace un momento Conchi Bravo, una vecina de Salas Altas, en Huesca. En este pueblo había dos sucursales de dos entidades diferentes. Primero cerró una de ellas y hace un año la que quedaba. Así que los habitantes de este pueblo, de este pequeño pueblo, pues tienen dos opciones para hacer todas sus gestiones: internet, o la segunda opción es bajar hasta Barbastro, es decir, recorrer 12 kilómetros. Y como Conchi tiene uno de los pocos comercios que hay en este pueblo, concretamente una tienda de alimentación, pues lo que hace el resto de vecinos es reservar el efectivo y a ella le pagan o con tarjeta o a través de Bizum.
Lo que sí que sé es que se quejan de que no les dura el dinero. Entonces, como yo tengo el datáfono, siempre me dicen, ay, pues te pago con tarjeta y así me guardo el dinero para otra emergencia. Y así vamos.
Pues así se las arreglan en la España vaciada. Es, la verdad, pues que es bonito vivir en un pueblo, pero no lo es tanto cuando te tienes que desplazar para todo, y también para esto, para algo tan básico como tener dinero en efectivo. No estaría mal que los bancos estén obligados a garantizar la atención presencial, pues eso, al menos 2 días laborables por semana en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Es, como te acabo de contar, uno de los cambios que se podría aprobar en las próximas semanas. Y te hablo también de otra iniciativa, de otra enmienda que ha presentado el gobierno para que en los municipios, pues lo que estábamos hablando, para que haya atención presencial en los municipios pequeños de menos de 5.000 habitantes. Y precisamente sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía. ¿Dónde vives hay suficientes sucursales bancarias? ¿Has tenido alguna vez algún problema por la falta de bancos o porque no hay personal suficiente? ¿Te aclaras bien cuando vas al cajero a hacer alguna operación que antes hacías presencialmente en ventanilla? Luis Colón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Estaba yo despistada? Porque ¿qué estabas haciendo con la cartera? Que me has liado. Yo estaba, te miraba y digo, ¿qué haces?
Es que has dicho, ¿cuál era el dato? Un 10% de los españoles tenemos...
7 de cada 10 españoles todavía utilizan dinero en efectivo.
Claro, y digo yo, uy, ¿cuánto tengo dinero yo en efectivo?
¿Vas en la cartera?
Yo creo que ni 4 céntimos.
No, ni nada. ¿Qué dicen por tu tierra?
4 céntimos tengo yo.
Madre
la verdad.
Mía.
Pero es que el tema de los cajeros, ya hace tiempo que no voy a un cajero. Entonces, es que pago siempre con tarjeta ya.
Pero bueno, algo de dinero siempre hay que tener en efectivo.
Hombre, cuando bajo a San Fernando es verdad que hay algunos comercios que se resisten a la tarjeta.
Claro, vas a casa de tus padres, sí. Y ahí ya dices, ¿eh?
Y ahí saco yo un poquito,
aquí?
Nada, 10 eurillos, cosas así, pero bueno.
Hace tiempo, cuando tú ibas a pagar con la tarjeta, si era una cantidad muy bajita, no te lo admitían.
No te lo dejaba. Y hay sitios que
claro,
siguen sin dejar, ¿eh?
Bueno, pero ya muy poquitos. Esto, bueno. Pero tras la pandemia, pues empezó a cobrar con tarjeta. Y si es verdad que ya, aunque sea una cantidad pequeñita de 1 euro y pico, 2 euros, te lo admite con tarjeta en muchísimos sitios que antes no lo hacían. Bueno, ¿qué nos dicen los oyentes, Luis?
Bueno, pues vámonos al sur porque esto es lo que nos tiene que decir Matilde.
Yo no hago operaciones online, vamos, tampoco tengo así que hacer operaciones, porque... Y se echa mucho de menos en esta sociedad, tanto en los bancos como en todo, el trato humano, que somos seres humanos.
Pues sí, y sobre todo a las personas mayores, ¿no?, que tienen tantas dificultades cuando van a un cajero automático, pues a sacar dinero, a ingresar dinero, pues si se puede hacer con alguien presencialmente, siempre muchísimo mejor. Vamos a ver qué nos dice Anika en esta ocasión desde Zaragoza.
Y por mi parte, aunque hay restricciones en la atención al público en las entidades, sobre todo la que yo frecuento, pues me aclaro bastante bien y no tengo problemas, y si no, en un cajero que hay un montón.
Pues sí, efectivamente que hay un montón de cajeros, pero es que hay gente que tiene problemas con esto mismo y otros que no. Pero escuchen lo que se ha fijado esta oyente.
Yo sí realizo gestiones online y en cajeros. Lo único que pasa es que cuando voy al cajero, ¿vale?, a realizar mis gestiones, que yo sé realizar, me encuentro mucha gente joven que no lo sabe realizar. Y es seguir los pasos. No sé lo que está pasando, pero la gente joven no lo sabe hacer.
Bueno. Y un último oyente, en este caso, uno que precisamente trabaja en un banco.
Pues mire, aquí uno que trabaja en un banco, y con respecto a todo este tema de las sucursales, tengo familiares y amigos que vienen a consultarme cómo hacer trámites y desgraciadamente es que no les puede dar una solución, porque es verdad que está muy limitada la cosa para cualquier trámite de cualquier persona que no sepa manejarse online.
Pues sí, hay un problema. Si no te manejas online, pues vas a tener dificultades. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. ¿Qué nos contáis en la tarde de COPE?
Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues que tenemos a Fernando de Aro en Palomares, en Almería, que han pasado 57 años de aquel accidente de aviones norteamericanos y que España pide ahora a Estados Unidos que se lleve las tierras contaminadas con plutonio que quedan en la zona. ¿Qué tierras son? ¿Qué nivel de contaminación tienen? ¿Cómo se recuerda en la zona lo que pasó? Bueno, pues allí está Fernando hablando con la gente y bañándose en la playa de Palomares. Enseguida lo contamos.
Como Fraga. Igualito. Exacto. Fernando de Aro y Pilar Cisneros en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya llegó la primavera.
Este fin de semana damos la bienvenida a abril en Tiempo de Juego.
¿Abril?
Este sábado, Elche Fútbol Club Barcelona.
¡Bravo! ¡Bravo!
Y el domingo, Real Madrid, Real Valladolid. Atlético de Madrid, Betis. Y además, el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Argentina de MotoGP.
¡Pepe!
Hola, ¿quién eres?
Ernesto.
¿Qué Ernesto?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos! ¡Pizza!
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
Hasta el 2 de abril, todos los electrodomésticos AEG en El Corte Inglés tienen un 15%. Todo. Y además, las ventajas de nuestros tecnoprecios. Todo. 15% en todo AEG en El Corte Inglés. Todo.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojar cuanto antes, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La mancha de corrupción que existe sobre el fútbol se hace cada día más grande debido a las informaciones del caso Negreira. Lo cierto es que a partir de ese 15 de febrero en que supimos de la noticia, todo ha cambiado en el mundo del fútbol en España.
Las victorias... Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.